La música en la vida.
Este programa que usted, amigo, amiga, está escuchando.
Más que una entrevista al artista, es una charla con el amigo. Donde lo que se busca son los instantes, los hechos, las razones, las personas que a estos seres humanos les inspiraron para darle su vida a la música. Esa música que nos da vida a nosotros.
Que nos da vida a nosotros.
Discos importantes en los que hayas participado con estas agrupaciones o de manera solista. Y por otra parte, composiciones. Hablemos un poquito de eso. Discos.
Sí, la producción discográfica, como te digo, bueno, ha sido tal vez puntual con Proyección, que ha sido un disco que ha sonado mucho. Después con Amaru hemos hecho unos 10 discos que han sido éxito. Es donde más he producido con Amaru. Con Savia Andina un solo disco he grabado. Es una ayuda también, le ha colaborado un porcentaje nomás de su disco. Después con Sacambay hemos hecho otro que sonó bastante interesante, donde hay que resaltar algo, ¿no? Es una melodía que, bueno, yo, una de mis etapas de mi vida que vivía solo en la casa de mi mamá, un día cuando regresaba en la noche, escuché que estaba cantando ella en su cuarto, ¿no? Una casita así de medias aguas. Yo pasaba a mi cuarto y lo escucho por la ventana y estaba cantando. Bueno, había tomado chiche con sus comadres un poquito y se estaba acordando seguramente. Y era una melodía linda que yo de chico escuché, pues. Me senté ahí y la escuché hasta memorizar, ¿no? Después me fui a mi cuarto al charango suavito, empecé a practicar. Entonces, eso lo he hecho instrumental después con Sacambay. Fue un éxito muy lindo, porque es un guaño bien interesante. Seguramente es una melodía antiquísima de la zona. Claro que le pusieron letra actual, digamos, pero la melodía era muy, muy interesante. Lo lindo de esto, ¿cuál es? Que cuando fuimos a Europa, gustó mucho ese tema. Entonces, al director del grupo le dije, mira, seremos justos. Este tema viene de esos lugares y que haya un porcentaje, aunque mínimo, de como regalía, nosotros le daremos esa regalía. O le decir de un 100%, un 2% que vaya al temita. ¿Para qué? Porque se haga un montito, y con ese monto vayamos al pueblo y nos beneficiemos. Y se hizo.
¡Tatalimaco!
¡Oy!
¡Simonata wajyaripuway!
¡Yo!
¡Kunan chinchiriman rinay gutian! ¡Tata Isidro punchay nipin saratas akamo! ¡Yo gallasta yakamunan gutian!
¡Ole!
¡Chantari tukuininchi takirikusu!
¡Verdad!
¡Chinchiri cholita katita!
Y algo, una experiencia muy linda, porque se recaudaba cierta cantidad de dinero, compramos material escolar, cositas así lindas para los chiquis del lugar, y un día les hemos llevado, pues, y con el tema más, ¿no? Con todo el grupo fuimos. Y algo lindo se dio, ¿no? Y eso es lo hermoso de la cultura, ¿no? De la música, del rescate que se hace de nuestros temas. Que como ese tema sonó en nuestro medio, entonces los chiquitos habían tomado y rescatado la autoestima. Entonces cantaban ese tema de sus ancestros, que ya se habían olvidado, ¿no? Que casualmente se rescató. Es Chinchiri Cholita, se llama. Es un guañito. Muy interesante su melodía. Es una melodía bien simple, pero bien, muy profunda. Entonces ahí ya veíamos a dúos, tríos cantando ese tema cuando fuimos, porque ya lo habías rescatado el tema, ¿te das cuenta? Entonces para mí ese es un logro, ¿no? Cómo ellos se han dado cuenta que tienen también sus valores y que pueden mantenerlos con orgullo y mostrarlos, ¿no? Entonces esa experiencia se dio. En cuanto a composiciones, bueno, son pocas las que he hecho, aunque tengo muchas que están ahí guardadas. Es justo La Saya de Amor, como te digo, que ha sido un éxito.
Música.
Los gritos, los vivas, los aplausos han quedado atrás. Se apagaron las luces del escenario. Los murmullos del público se pierden a lo lejos. Ahora estamos frente a frente, a solas.
A solas.
Buscando las huellas de la música en la vida de Alfredo Coca.
La música en la vida.
Y algunas otras, ¿no? Como por ejemplo, Camino a mi pueblo, que es un homenaje que le hice a un maestro rural. Lo vi cuando íbamos por el Tunari. Él estaba yendo a pie. No sabíamos que era maestro. Tenía aquí su bultito con abarque estaba. Nosotros en movilidad estábamos así. Y mi hermano para y le dice, ¿le llamará? Pues está por ahí. Entonces se sube, era una camioneta y ahí atrás yo le hice la charla un poquito. ¿Dónde iba, no? Me dice, soy maestro rural y estoy yendo a mi escuelita. O sea, en ningún momento él no se quejaba. Decía, mis alumnos me están esperando, tengo que llegar. Y fuimos un buen trecho, dice, después me quedo. Se bajó y se perdió ahí caminando, sí. Y cuando de un tiempo nos enteramos que él había muerto congelado porque vino una helada, junto a su perrito había muerto en su cuarto, ¿no? Entonces, ¿cuál era la impresión? Que ha muerto del deber, ¿no? Cumpliendo su deber. Y por eso le hice un tema que se llama A Camino a mi pueblo.
¿Qué ritmos musicales, qué géneros de música has interpretado en tu charango? Desde las más tradicionales, ¿por qué cosas pasó? ¿Y qué cosas raras has hecho?
Bueno, simple, cuando uno es joven tiene a veces intrépido, ¿no? Pero bueno, en una etapa entré en la música clásica inclusive. La música de todo género, porque bueno, estaba un poco capacitado tal vez por el oído que... Como aprendí todo, la percepción del oído, todo lo que escuchaba, sacaba ya a mi manera, lógicamente. Bueno, he tocado todos los géneros, ¿no? Pero me he quedado, digamos, este tiempo más con lo nuestro, profundizando, porque no es fácil. Por ejemplo, este último disco que estoy terminando, que lo vamos a hacer con Rafael Arias, él me va a acompañar, he visto que no es tan fácil llegar al gusto de esos grandes maestros que tocaban la guitarra tradicional o las canciones tradicionales, ¿no? Porque uno piensa que cuando más madura se da cuenta que no está logrando lo que debería ser. Y eso es lo que está pasando ahora en este último disco, ¿no? Todo este tiempo que se ha quedado paralizado el disco, ahí he estado ensayando y ahí he dado recién, digamos, con el sabor, ¿no?, que requiere cada tema.
Si tuvieras que vos mencionar charanguistas que han influido en ti, ¿de quiénes hablarías?
Bueno, son muchos, ¿no? Desde los anónimos hasta los bien conocidos. Los anónimos, ¿por qué? Porque han visto, he descubierto en casualidades de la vida que mantenían escuelas muy... No sé de dónde vendrían, ¿no? Pero estaban ahí tocando una o dos cosas que les ha quedado, tal vez como herencia de alguien. Y los otros, a los grandes maestros como don Mauro Núñez, por ejemplo, que ha sido una referencia muy importante. Más que, digamos, el estilo musical... Ese tesón que han tenido de luchar por lo nuestro, ¿no?, que para mí es una gran referencia. Por ejemplo, Mauro Núñez en su tiempo, por los años 30, inclusive ya, él ya viajó al exterior. Él ya tenía alumnos en afuera. Él dejaba ya la huella de su charango en la Argentina, en el Perú, fundamentalmente. Thank you. sabor que ha igual ha dejado muy lejos el charango, ¿no? Mundialmente desconocido. Pues Centellas también. Florencio Oro es un charanguista que tiene otro sabor, ya mucho más tradicional. Y así otros más que han influenciado, digamos, en que yo me alimente de ellos, ¿no? De esa forma de interpretar y tal vez llegue a algo. No considero que sea mío ese estilo, pero es una forma más de expresar con la conjunción de otros estilos, ¿no? Que se han unido, digamos, y ha salido un producto.
De tocar a vos, hacer un balance y llegar a alguna conclusión respecto al estado del folclore en la actualidad en Cochabamba. ¿Qué apreciación tienes? ¿Está bien, está mal, está regular, le falta esto, se está repitiendo, se ha estancado, ha evolucionado? ¿Por dónde vas?
Todo va caminando de acuerdo a las instancias y circunstancias. Ahorita si yo quisiera tocar en un evento mi charango tradicional, nadie me va a escuchar. A no ser que fuera una conferencia donde se escuche la historia del charango, digamos. Para eso, ¿qué tendría que tocar? Cumbia, seguro, en charango. Y así me escucha la gente y baila y dice, ¡ah, qué lindo! Pero esa parte de la apreciación es lo que nos falla aquí, ¿no? En Europa, por ejemplo, he viajado 5 años seguidos a dar recitales, pero, ¿no? Recitales de charango en teatros. He estado en el Beaux-Arts de Bruselas, he estado en la UNESCO en París. Donde tenía experiencias muy bellas y ahí eso tal vez me ha reconfortado un poco en el sentido de que no estoy pateando oxígeno, que sirve de algo lo que estoy haciendo, ¿no? Porque ahí ha habido gente, músicos y músicos muy grandes que han escuchado, digamos, ¿no? El charango, tal vez un poco mi experiencia o el sonido del charango y han apreciado lo que he hecho, cosa que aquí no sucede. Entonces por eso yo aquí entiendo lo que está pasando, ¿no? Finalmente es así. Solamente cuando tengo alguna oportunidad hablo con los jóvenes y los reflexiono. Les digo, tú puedes expresar lo que quieres, tú eres libre, el arte es así, pero alimentate de buena leche. Porque eso te va a fortalecer para que expreses. ¿Qué quiere decir eso de tradición? Porque esa tradición no está en la partitura, no está en las cosas académicas, lamentablemente, porque como ha sido un instrumento tan discriminado en su tiempo, entonces ni siquiera en partituras ha aparecido. Hay partituras de la época de la colonia, la república, pero en piano, en guitarra, hasta mandolina, ¿no? Pero del charango no vas a encontrar. Todo se ha ido transmitiendo así, más de herencia a herencia, ¿no? Del que toca al que escucha o al que aprende, ¿no? Entonces yo les digo, busquen eso, aliméntense nada más, para que tenga una expresión nuestra y con eso puedan hacer hasta roco, pero que tenga una identidad, digamos, esa expresión que ellos tienen en el instrumento. Porque eso es bien, bien importante para mi criterio, ¿no? Eso es lo que pienso. Ya a estas alturas de la vida lo que he decidido es seguir dejando referencias de música tradicional para que algún día si alguien no compra mis discos, no me interesa, pues es un documento que algún día lo van a necesitar. Entonces, ahí está ya. Ya está digitalizado, entonces.
¿Qué piensa del estado del folclore en Bolivia, en la actualidad? ¿Bien, regular, mal? ¿Y por qué?
Sí, por eso yo le veo incompleto, porque está más que todo supeditado a lo comercial.
Ahora dice que las raíces tienen que estar presentes, pero si no evoluciona el arte, se muere, ¿no?
Claro, bueno, pues sí, sí.
Lo que suele suceder también es que a veces cuando se estanca, suele jugar un papel más bien reaccionario. El MNR en algún momento en la política fue lo más avanzado en la política nacional. Sí. Llegó un momento en el que ya estaba en contra de la patria. ¿Sí? Cuando piensas por la guerra del agua y todo y su derrumbe, fue más o menos como se quedó y entonces estaba tirando para atrás. ¿No te parece que vivimos una cosa parecida con varias propuestas folclóricas de nuestro país?
Absolutamente. Sí, yo creo que esa parte tienes toda la razón. Por ejemplo, en mi charango, ya en este último disco, tampoco está solo lo tradicional. Te vas a dar cuenta, yo mismo me he dado cuenta de repente que ya tiene otro sabor, porque se ha ido acomodando tal vez al tiempo, pero dentro de la escuela, ¿no? Dentro de la escuela. Y ya lo vas a escuchar cuando, digamos, el manejo de los arpegios, todo aquello, que de por sí ha ido surgiendo, digamos, ¿no? Con el constante trabajo que se da, ¿no? Al instrumento en este caso. Entonces, para mi criterio es eso lo que está faltando, ¿no? La investigación. Porque con investigación tú puedes actualizar, digamos, una propuesta Porque alguna vez, por ejemplo, con el charango metálico, no sé si has escuchado alguna versión mía, es interesante. Si bien es de origen bien tradicional, hasta colonial le llamarías, porque casi por esa época nace ese charango que le llaman guitarrilla en Sucre, yo eso lo rescaté y le di la forma actual, tal vez. Una vez estaba tocando en Europa en una de las giras, así era una reunión, ese tema, ¿no? Un tema así como ese charango metálico, que es bastante expresivo. Cuando me fijo, una señora de ahí, del lugar, que ni sabía de nuestra música, estaba llorando, escuchando. Es decir, cómo le ha impactado, ¿no? El mensaje, pese a que él no conoce nuestra música. Como cuando a veces tú escuchas música china o japonesa, así de culturas bien diferentes, ya nos impacta, ¿no? Nos llega. Entonces, eso vi en ese, digamos, en ese mensaje. Entonces, ese es el producto, tal vez, el del caminar, ¿no? Y eso es lo que debería hacerse en los otros géneros. Por ejemplo, yo discrepo harto con Amaru, les digo, ¿por qué siempre lo que hacen Carcas ustedes hacen? Carcas pone bajo electrónico, pues con bajo están. Pone teclado, teclado, batería, batería, ¿no? Pone una mujer ahí. No sé, ¿dónde está la personalidad, no? ¿Dónde está hacer lo que otros no hacen? ¿Acaso todos tienen que hacer una sola cosa? Es imposible. Ahora, por ejemplo, hablando de Domínguez. Domínguez en su tiempo se actualiza mucho en su guitarra, pero con harto sabor, ¿te das cuenta? ¿Cómo expresa esa su tradición, su vivencia, pero con una guitarra que trasciende al mundo? Grandes guitarristas lo están interpretando a él. Han logrado ponerlo en partitura, sus temas, ¿no? Entonces, ¿cómo la tradición le ha servido a él para poder expresar ya de manera más contemporánea, digamos?
Los gritos, los vivas, los aplausos han quedado atrás. Se apagaron las luces del escenario. Los murmullos del público se pierden a lo lejos. Ahora estamos frente a frente, a solas.
A solas.
Buscando las huellas de la música en la vida de Alfredo Coca.
La música en la vida.
Llegando ya como que a conclusiones, ¿qué papel le otorgas a la música en la sociedad, en la vida de la gente?
Eso es lo interesante, ¿no? La expresión artística en el campo de la música, por ejemplo, es bien variada. Hay música para bailar, para reflexionar, para descansar. Por ejemplo, eso es lo que estoy haciendo en algunos temas de este disco, darle el momento adecuado para una persona que, si tiene la casualidad de poder escuchar, pues se quede feliz, tal vez, o tranquila, porque las melodías que vienen están diseñadas tal vez para eso, ¿no? Para mostrar que también en esta vida hay otros espacios importantes. Si bien cada día es violencia, es, pues, tenemos que cuidarnos del mal o hacer cosas que no deben ser, pero también espacios muy positivos, ¿no? Y ese espacio es el que tiene que buscar la música. Por eso es que la música clásica nunca muere, ¿no? Por decir, la europea, que era de origen más folclórico, pero sigue perdurando en los siglos. Igual lo nuestro debería, y esa es la parte que está pasando en Bolivia. O sea, la parte clásica boliviana está muriendo, está siendo aplastada. No surge, digamos, no mantiene un nivel como la música de moda. Ahorita, ¿qué es la música de moda? La música rítmica, digamos, ¿no? Que te hace bailar hasta con nuestros ritmos, aparte de la cumbia y otros, ¿no? Ahora esas cholitas, por ejemplo, que tocan, no tienen mensajes. Es una pena que, siendo tan profundo el huayno, siendo tan expresivo, tiene que llegar a esas tergiversaciones, pero es comercial, vende eso, y para eso es suficiente vender, ¿verdad? No les interesa lo que puedan dejar como un legado, como un trabajo, una referencia, no les interesa, es vivir el momento, vivir la vida, y punto, ¿no? Y ahí se acabó. Yo no vivo de la música, si no me moriré de hambre, nadie me va a comprar mi producto, pero sí, lo estoy, aprovecho que tengo un trabajo para poder plasmar algo que siempre me ha gustado hacer, y dejar más referencia.
Ahora, tus perspectivas, los siguientes años, los siguientes 3-5 años, ¿qué planes tienes para la música, para el charango?
Bueno, mientras las fuerzas me acompañan, hay que seguir trabajando. Porque por si acaso, no sé si es un dato válido, con este ajetreo del trabajo que tengo aquí, mis horas de ensayo son a las 5 de la mañana hasta las 6:15. No hay otra hora. Además, la mejor hora, porque estoy lúcido, ¿no? Entonces, ensayo en silencio, vivo en un departamento, entonces no puedo hacer bulla, ¿no? Tengo que ensayar suavito. Lo hago y estoy creando varias cosas. Estoy compré una grabadorita como estita ahí en Europa, como estoy registrando varias cosas interesantes. Yo creo que ese es mi paso, el de ya proyectar un disco en el que sea solo mi producción. Y por otro lado, a ver si puedo dejar como legado la enseñanza, ¿no? Hacer tal vez una academia o un centro de... Yo me llamo un centro más de orientación que de enseñanza. Porque aquí lo que hay que darle como elemento al que aprende es la guía espiritual, más que la técnica. El saber lo querer al instrumento, el saber tocar con respeto lo que está haciendo, saber de qué objeto tiene el aprender, porque es un compromiso grande. Ese instrumento tiene que llegar a otra persona en el futuro, como un mensaje, ¿no? Eso, no es decir, yo te voy a hacer el mejor charanguista del mundo, o vas a ganar ese concurso, o a ese lo vas a aplastar, no, sería un engaño grande. Varias veces me han venido a buscar, y hasta el evento de Aikile, por favor, pues, mijito, no, señor, yo no enseño para eso, yo enseño para quererlo al charango, no para odiar a otros, o tener broncas con otros, no, disculpe. Es que pienso que uno llega a aprender eso, ¿no? Y he visto a grandes músicos. Por ejemplo, este don Hugo Barrancos, un guitarrista vallegrandino, el que ha hecho los mejores calullos de Bolivia. Una vez lo he visto tocar, pero con qué sublimidad, ¿no? Es decir, cómo con la guitarra dialogaba, como si estuviera charlando con su mejor amiga y la melodía que salía. Él llegó a lo profundo del entendimiento entre la persona y el instrumento. Parecían dos grandes amigos que empezaban a relatar, pucha, y el mensaje llegaba a la gente que escuchaba. Eso es llegar a la meta, tal vez.
Oye, Alfredo, la idea de estas entrevistas tiene que ver con el proyecto tuyo, ¿no? El proyecto este de tener la fonoteca. Y sí. Te propusimos acompañar a la fonoteca con las voces de los músicos en Cochabamba. Y esperamos que esta fonoteca, estas entrevistas, se la escuche de aquí a 100, a 150 años. Claro, los chicos estudiosos escuchen aquello. Entonces, a esa generación que viene, no vamos a ver, ¿qué le dirías vos? ¿Quién es Alfredo Coca y qué buscó en su vida?
Bueno, simplemente un ser humano más que casualmente visitó esta tierra. Y hacer que creo que lo importante de un ser humano es dejar algo para los que vienen. Eso es lo que al menos hemos captado cuando nosotros leemos un libro de antes, ¿no? Debió ser un sacrificio de alguien que nos ha dejado esas referencias para que podamos conocer o aprender. Entonces lo mismo sería en este caso de la música, ¿no? Más que todo en la música nuestra. Y el charango, diré, tampoco soy un musicólogo, ¿no? Pero sí, en el charango creo que alguien que ha profundizado. Y ahí tengo bastantes referencias, digamos, para poder dejar. Mi sueño es hacer un pequeño libro, aunque sea, donde todas mis experiencias, mis vivencias, mis viajes estén plasmadas ahí, ¿no? Y que eso sirva, tal vez como, no sé, una referencia de vida. Creo que va a ser muy importante porque, no sé, el mundo que nos espera, ¿cuál será? Pero de todas maneras, creo que la parte humana, el ser, el hombre, no tiene que perder. Es la única preocupación que yo tengo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, bueno, al menos nosotros de niños, nosotros inventábamos nuestros juguetes, porque no había en la tienda? Al menos peor, no había dinero para comprar, y lo que había era muy caro, ¿no? Para los que tenían, nada más. Entonces, todo inventábamos. De las latas de sardina, nuestros cochecitos, así, o sea, carreras. Hacíamos con amortiguadores para que no se vuelquen. O hacíamos, ¿no?, la batea de mi mamá, que era para lavar ropa, nos íbamos allá a la laguna donde está el teleférico, era pues, una laguna antigua. Cuando llovía, estaba llena de agua, con sapos. Ahí nos metíamos en la batea de mi mamá nadando, y nos hacíamos unos remos. También venía la mamá y nos hacía cosetear, ¿no? O sea, esas cosas, así hemos aprendido, ¿no? Bueno, tal vez era otro tiempo. Por eso yo digo, en los eventos que hacemos culturales aquí en la alcaldía, siempre estamos implementando los recuerdos de esas. Esas anécdotas, ¿no? De los juegos tradicionales, donde estaba en juego la viveza, la creatividad, ¿no? El compartir entre amigos, el reír, y al final ya, bueno, todos amigos, ¿no? Ahí no había ni vencedores ni vencidos, pero sí disfrutaban de la vida. Rescatar esos valores humanos, que yo creo en este tiempo están bien preocupantes.
Querido Alfredo, eso es lo que queríamos escuchar de ti. Gracias por tu testimonio. Espero que unos días tengamos lista la edición de esta serie. Y queremos llegar a un contacto.
Cuando gustes, hermano. Muchas gracias.
acá llegamos al final. Si algún objetivo tuvo este programa fue el de dejar constancia en la voz de sus propios protagonistas.
Los músicos en este caso.
El otro lado de su vida. Para que las futuras generaciones sepan que aquí estuvieron y así fueron. Esta ha sido La Música en la Vida. La Vida en la Música es una producción del colectivo Catari. Cuenta con el auspicio exclusivo del Gobierno Municipal de Cochabamba a través de la Oficialía Superior de Cultura. Idea original, dirección y conducción Grover Loredo. Coordinación y edición Mauricio Canedo. Registro fotográfico Gabriela Olivera. Diseño de la página web Daniela Carapi.